SER Podcast. Esto es Ni Tan Bien, con Carolina Iglesias.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está mi gente? Venga, muchísimo ánimo, que nada es junio y ya queda menos para las vacaciones, la jubilación y para el descanso eterno, que es a lo que aspiramos en este programa, que nos lleve el diablo. Mientras tanto, os cuento cosas. La movida de Eurovisión. Bueno, esto ya, qué deciros, ¿no? A estas alturas ya ha pasado. Qué deciros de esto. Yo este año, por primera vez desde 2002, no lo vi. Pido perdón por no pregonar esto todo el rato, pero es que yo el día de Eurovisión me fui a un concierto de las Ginebras porque quería ver música, y Eurovisión, a mi juicio, está un momento en el que de momento no lo es. Cuando vuelva a ser música, volveré, porque yo soy fan de la música y las lentejuelas, pero aún soy más fan de los derechos humanos, yo qué sé. ¿Le he hecho boicot a Eurovisión? Pues mira, no lo sé, porque como broma, votar a Chiquilicuatre, pues hizo gracia. Pero ponerse todos de acuerdo para votar a Israel, ¿dónde está exactamente la gracia? Bueno, en realidad no era una broma, era una cosa como que querían hacer para joder al perro Sánchez. O sea, pero vamos a ver, ¿cómo te explico? Pero tú crees, o sea, tú, que perro no sabe que tú existes, te lo digo de verdad, para de hacer cosas para fastidiarle porque no se entera de nada, que qué gente más pesada, yo no puedo más. Así que vamos a cambiar de tema, pero radical, ¿eh? Porque este programa es así. Ojo al titular. Narcomichi. Un gato es capturado tras introducir droga en una cárcel en Costa Rica. Efectivamente, el gato que se pasó de la raya, fíjate cómo somos aquí, montando un buen pollo en la prisión, ya ha pasado a disposición judicial. Actualmente se encuentra en la cárcel de los Michis con Garfield, Doraemon, Tom, el de Jerry y el gato con botas. Día triste para los gatos ilustres, no así para los ratones, a quienes les mandamos un beso, que son muy seguidores de este programa. En deportes, este sábado es la final de la Champions, la femenina, que es la que a mí me interesa. El partido se jugará en Lisboa a las 6 de la tarde y enfrentará al Arsenal y al Barcelona, así que yo os animo a quedar con las amigas en un bar a verlo y decirle al camarero que os traiga otra, porque la primera tenía un agujero. Yo me voy a verlo a Lisboa, así que disfrutad de esta voz, porque la semana que viene estará en el cielo de las voces, ya os lo digo. Y por último, en la sección Días de Cosas, este domingo es el Día del Orgullo Friki, aunque para los verdaderos frikis es como el Día de los Enamorados, se celebra todos los días. Todos los días hay que meterse en Wallapop a mirar si ha bajado de precio el artículo del que estás haciendo seguimiento. Yo por poner una suposición, o sea, no soy yo de la persona que hablo, pero por una suposición de una cesta que podría tener cualquiera en su Wallapop, yo qué sé. Alguien podría tener en su cesta esperando un peine de curro de la Expo 92, por ejemplo. Que esto lo digo por ejemplo, que también digo, por ejemplo, si ese peine supuesto está a 30 euros, pues sería caro. Ahora bien, si que lo tuviera ese precio, lo bajara un poquito, tal vez esa persona desconocida para mí completamente, que lo tiene en favoritos desde hace más de un año, lo compraba. Gente anónima que puede seguir cosas como un juego de sábanas de Operación Triunfo a 120 euros. Yo no digo que no valga ese dinero, lo que digo es que si es un pulso, lo pienso ganar. Y llevo 2 años con esas sábanas en el carrito. Y voy a seguir esperando. Bueno, la persona supuesta de la que estoy hablando, no soy yo. Otros objetos en esta línea que podríamos encontrarnos en un carro aleatorio de una persona desconocida sería, por ejemplo, una carcasa de Nokia de Chenoa. ¿Esto existe? ¿Tengo Nokia? No, pero tendría una carcasa de Chenoa. ¿Qué más tendría esa hipotética persona si bajara de precio? Una figura de Batista de Pressing Catch, que te hace un hogar. Yo eso ahí lo dejo. Solo quiero decir que si alguien me está escuchando y es el dueño de alguno de estos objetos, yo tengo una amiga que estaría dispuesta a comprarlos. Y la amiga soy yo. Vamos a empezar el programa. En el programa de hoy tendremos sección de la persona que tiene que ampliar el almacenamiento del móvil solo por las toneladas de notas que guarda Charlie P. Además, entrevistaré a una persona que mi yo adolescente se desmayaría si la tuviera al lado. La adulta hace como que no. Actor, cantante, director, productor y amigo Fran Perea. Y ya está conmigo la colaboradora que es puta, Laura Márquez. ¡Un aplauso para ella! Hola, mi amiga.
Gracias. Laura no ha podido venir.
No, por favor.
He venido yo en su lugar. Yo, ¿cómo estamos? ¿Familia, lo primero?
¿Ha venido Melody?
Ha venido Melody.
Fíjate.
Sí.
¿Qué decirte? ¿Qué tal todo? Un poco de lío, ¿no? ¿Has
tenido? Sí, estoy bastante disgustada. por lo que ha pasado en Eurovisión, pero haré una rueda de prensa el lunes.
No, no, ya.
Y ahí ya se cagará la perra.
Desde luego, desde luego.
Lo que sí puedo decir es que estoy contenta con mi trabajo, de eso no hay duda.
No, no.
Estoy satisfecha porque vocalmente no me puedes poner un pero.
Desde luego. No, 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 ni uno.
Ni uno, la puesta en escena, blanco y negro, Blancanieves, cosas.
Muy bonito.
Y sobre todo la canción. He contado una historia desde que era bien pequeña, luego la diva se embruja, pasan cosas, hay una narrativa ahí.
Sí, no, no, tiene mucho trabajo detrás.
Mucha cosa.
Juego de Tronos.
¿Qué pasa? Que luego ves que llega uno que le canta a una sauna y otro a un café con leche.
Claro.
No voy a decir que eso sea un mojón con pelo.
Claro, pero un poco sí.
Pero porque escuchamos, pero no juzgamos.
Claro,
pero
claro.
No sé si me entiendes.
Ya, ya, no, y vocalmente, claro, cada uno.
Y vocalmente la A. Entonces, he traído unas declaraciones grabadas.
Muy bien.
Y las voy a dejar
Al final, para decir que vas a declarar pronto, estás declarando muchísimo, ¿eh?
Es que voy a hacer una comparecencia, de
Desde
hecho.
Desde luego, sí, sí.
Voy a comparecer y...
Y luego al Prica.
Y luego al Prica. Vale. A comprarme unas bragas.
Perfecto. Pues vemos entonces tus declaraciones.
Vamos a ver mis declaraciones.
Vale, Melody.
Muy buenas, familia. Acabo de terminar mi actuación en Eurovisión. Estoy muy cansada porque llevo preparándome, maquillándome desde que era bien pequeña antes de empezar a andar. Y ahora tengo más sueño que una cesta de gatos al lado de una estufa, ¿verdad? No pasa nada porque ahora me echo una power nap, me dejo caer un ratito y hago unas declaraciones. Mira ya. Voy a sacar el apagón, Eurovisión, el apagón, todo a las agudas. Camión, cajón, salchichón, copón, limón, ratón, pompón, porro, popopopopopopón, sobesón, sobesón. Esa ya la canté. La verdad es que he quedado muy satisfecha con el trabajo. Es verdad que solo me dieron 10 puntos del televoto. Te quiero decir, hay otros países que... La O. Mis primos los galácticos, qué lástima. Estoy preparando otras propuestas de cara al año que viene, que nunca se sabe, por si puedo repetir. Me he fijado que este año se lleva mucho el lírico, todo lo que es la ópera, ¿no? El Nemo, el año pasado, ya hizo lírico. El muchacho que ha ganado este año, que hacía... ¿No? Hacía así, y de repente... Con el origami, las cosas, una maravilla. ¿Cómo era JJ? JJ, como el de la banda del patio. He pensado que yo podría proponer de cara al año que viene una propuesta lírica. ¿Qué te digo yo? Las manos hacia arriba, manos hacia abajo, como los gorilas. Y acabar con una voltereta. Los gorilas pueden ser muy listos también. Los primates, los gorilas. Yo no sé si habéis visto El planeta de los simios. Hay uno que monta a caballo. Los de Tarzán, que escriben en la máquina, que hacen música con los platos. Gloria bendita. Bueno, familia, ya me he cambiado porque me estaba haciendo al papillote, ¿verdad? Y mientras he pensado más cosas que podría hacer. Me he enterado que hoy viene al programa Marcos Serrano, el hijo de Antonio Resines, y he pensado que podríamos hacer juntos una colaboración que podría ser interesante, ¿verdad? Podría cantar con él la diva de la habitación de al lado. Vamos a preguntárselo. Aquí está Marcos Serrano. Míranos, dos niños prodigios, dos iconos del jamón. Impresionante. Estaba yo pensando, podríamos hacer una colaboración. ¿Qué te digo yo? Una diva valiente. ¿Quién me lo iba a decir?
Muy bonito.
Pero hay que meter el huracán. Tócala otra vez, Fran. La diva al revés. Ya ves lo que es. Y mientras resurjo con más fuerza.
¿La presentamos para el Benidorm Fest?
Sí. También, ahora que estoy con el apagón, en un andén del apagón, ¿no?
Sí, no. No.
¿La grabamos?
No.
¿No? Pues que sepas que tu padre te ha soñado. El apagón. Hay muchos monos lis. Hay monos que roban los iPhones y luego saben usarlo mejor que los humanos, de hecho mucho. El mono a medio, el que iba en el hombro callado y listo, era. Hay Rafiki, era un mono listísimo que llevaba un coco y así con el dedo y bautizaba. Era un mono sabio.
Acabando con el helicóptero, lo que pedía el público.
Lo que quería la gente.
Madre mía, y tú lo tuyo es la gente. Esto es así.
Sí, yo me debo a mi gente y al cariño de la gente.
Y a todos los monos. Desde luego.
Y a Rafiki primero.
Desde luego. Muchas gracias por venir al programa.
Nada, nada. He visto que está aquí Marco Serrano. Ahora le voy a pedir una colaboración también.
Muy buena idea. Desde
es guapo, tiene cara de Francisco, pero...
Pero se llama Marcos.
Se llama Marcos. Serrano, como el jamón de pata negra.
Melody, muchas gracias.
De
Esperamos
nada.
Inquietas tus declaraciones el lunes en la rueda de prensa.
Ahí estaré.
Ahí estarás.
Digo yo.
A ver qué dices.
A ver qué hago.
Desde
Venga,
luego.
Venga, una diva
un
puta ya mismo. No olvidarse de eso nunca. Os quiero, España. Muchas gracias.
Para Melody y Laura Márquez.
¿Qué, cómo estamos? Pues ni tan bien. Con Carolina Iglesias.
Ya tengo aquí a mi lado a una persona que está hablando con mi madre, que está ahí de público también, y ya estaban ahí comentando entre ellos, pero bueno, estoy contenta porque esta persona la hemos tenido, este programa la ha tenido explotada durante toda la temporada. Se le han pedido audios, llamadas a traición, cameos en Nochevieja, nos ha dicho que sí a todo, pues porque a lo mejor no sabe decir que no, pero sobre todo, además de gran artista, es un buen amigo, y hoy por fin, ocupando el lugar que se merece como moca actor, que es poder charlar un ratito largo con Fran Perea.
Bien,
increíble.
Bien, bravo. Hola,
¿cómo estás?
Muy bien, bien, la verdad es que muy bien, muy contento de poder estar aquí en condiciones normales.
Ya, bueno, era todo pruebas un poco.
Sí, bueno,
para ver si podías.
Para ver si me lo merecía, ¿no?
Claro, hombre, ya sabes que al final estás empezando, Fran, tienes que entenderlo.
Claro.
Y damos aquí oportunidades, no podemos traer a nuevas promesas así de cualquier
loco,
cosa,
loco,
no puede
si
ser.
Estoy de nuevas promesas.
Entonces, oye, vamos a hablar de lo que estás haciendo ahora, que estás, bueno, empezando a sacar singles para lo que será tu próximo disco el año que viene.
Sí.
Correcto.
Sí, correcto.
Y has sacado hace nada Tras la Puerta.
Sí.
Que bastante buena canción. Te vuelves a vestir como de payaso y así, que a mí me da miedo.
Sí.
Te has quitado la barba, que también me da miedo.
Es que ahora ya me está creciendo un poquito, pero cuando me la quité, sí, es raro verme la cara de pronto. Llevaba muchísimo tiempo sin quitármela.
Ya ves.
Sí, pero había que hacer el disco del Hombre Invisible, que es el disco que estoy preparando. Cada canción va de un personaje que he interpretado a lo largo de mi carrera como actor, y entonces Tras la Puerta va de Marco Serrano, y había que, bueno, por un lado buscar el parecido para hacer ciertas cosas, gracias, vídeos, ¿verdad?
Claro.
Y luego pues toda esta parte del payaso, que bueno, pues al final del bufón en el que te conviertes cuando haces un personaje de este tipo, y eres, ¿no?, de ídolo de adolescentes. Luego hay una parte que es también de la sociedad que se ríe de eso, ¿no?
Claro.
Pone tu nombre en los baños y Fran Perea el que lo lea y tal. Entonces me parecía bonito como hacer ese paralelismo y traer a ese personaje, a ese bufón de la corte.
A mí me gusta mucho que como que eres de las primeras personas que han tenido como, pues eso, como personajes que han sido como pues ídolos de adolescentes y demás durante los 2000, que ha abrazado todo esto. O sea, como que has hecho tu viaje de con todo esto, y ahora tú abrazas hasta el Fran Perea el que lo lea, que es como, parece una tontería,
sí,
que es una coña, pero es como, claro, imagínate ser el que lo lee, o sea,
claro,
Fran Perea. O sea, todo
el lo lea, claro, el, que, o sea, el lo lea, la el segunda
que,
parte.
Claro, que le dicen, sí, que te decían esto por la calle y todo, claro, o sea, que no es
claro,
como una
claro
coña puntual,
sí,
sino que
o sea,
te lo hace todo el
Fran
mundo.
Fran Pelea, Fran Perrea, Fran Pereza, o sea, claro, al final, bueno, pues cuando estás ahí y eres la Diana, ¿no? Pues fácil, ¿no? Y tirar. Pero sí, de hecho hay gente que me preguntaba, ¿tú te fuiste de la serie, renunciaste al personaje y ahora quieres vivir de él? No, bueno, yo creo que no es que quiera vivir de él, sino que he colocado todo eso en un lugar en el que puedo vivir y disfrutarlo de la manera que no lo hice en su momento, a lo mejor por todo esto, ¿no? Porque era un... Claro, pues estaba hasta en la sopa y es normal, ¿no? Al final la gente pues te... identifica rápidamente con eso, ¿no? Sí, que con los años, pues sí, he sabido cómo colocarlo en un sitio en el que, bueno, el primero que se ríe de sí mismo soy yo. Un sentido del humor no me falta, así que, bueno, pues vamos a reírnos todos juntos.
Claro, total. Además, de hecho, es como que se anula mucho. Pasa a veces en situaciones de eso, que cuando hay alguien se burla de ti, no sé qué, si de repente tú también te estás burlando, la gente se bloquea.
Claro,
o sea, ya no sabe qué hacer.
Anda, pero sí, que ahora sí, ahora se
que
ríe.
También se ríe.
Sí, que soy más gracioso, ¿vale? No. Pero vamos, es verdad que lo
sí,
llevo bien,
total.
Como tú lo has visto, lo de las giras y eso, sí, se juega mucho a eso porque yo creo
mola
que
mucho.
A la gente le gusta. A la gente le gusta.
Hombre, ya ves, y el año pasado estuviste ahí con el 1 más 1 son 20, que hiciste un
sí,
un disco
hicimos ahí 2 años de gira súper bonita. Me acabo de encontrar una chica en la calle y dice, estuve en tu concierto de Barcelona del 1 más 1 son 20, me lo pasé de puta madre. Y sí, son conciertos divertidos, nos lo pasamos muy bien. A estas alturas de la vida yo ya quiero disfrutar y,
sí, sí.
Y que la gente disfrute. No, si estás disfrutando en el escenario, al final la gente disfruta.
Total.
Y hemos hecho 2 años de gira muy bonita. Este año vamos a hacer también algo en verano. No tanto, porque llevábamos 2 años a mucha tralla. Uh-huh. Y este año queríamos bajar un poquito el pistón. Vamos a hacer cosas muy chulas. Vamos a ir al Recordafé, vamos a ir al Starlight. Vamos a hacer cosas muy bonitas. Y luego preparar todo muy bien para el año que viene, sí salir con la gira del Hombre Invisible y gozar un poco, seguir gozando de la música.
Nada mal. Que, de hecho,
muy bien.
Con lo del Hombre Invisible me gustaba un poco, el concepto es como que al final eso, al hacer tantos personajes, como que te desdibujas un poco,
sí.
¿No? Como que la gente al final no tiene una visión de ti
sí.
muy, muy clara,
tiene
¿no?
como muchos prismas lo del Hombre Invisible y también los voy descubriendo un poco sobre la marcha también, porque el punto de partida era eso, y que el artista muchas veces desaparece por su obra, ¿no? Que,
claro.
Bueno, no nos ha pasado a muchos y le ha pasado a mucha gente, ¿no? Que al final, bueno, la obra fagotiza a la persona, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo quería voy a desaparecer yo para que hablen los personajes, ¿no? Pero luego es verdad que empiezas a mirarlo desde otros puntos de vista y dices, bueno, yo es verdad eso, a nivel un poco más personal, que yo efectivamente desaparecí, nadie realmente, la gente pensaba que yo era como Marco Serrano o como algún otro de los personajes que he entregado, pero sobre todo Marco Serrano, ¿no? Y no, yo soy mucho más complejo, ¿no? Y también para la gente me volví invisible por eso, porque te veían bajo un solo paradigma, ¿no? Y bueno, somos mucho más, yo creo que los artistas somos mucho más, y bueno, pues eso un poco también es el viaje del Hombre Invisible.
Total.
Es bonito, la verdad es que es bastante, ahora que estoy dándole vueltas a cómo va a ser el directo, bueno, se me ocurren como muchas cosas, ¿no? También la gente, los invisibles, ¿no? Los que no, la gente que no vemos en el día a día y que están haciendo un curro detrás de muchas horas para que al final solo salga la puntita del iceberg, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el trabajo del artista. No sé, hay mucho.
Total, bueno, no, me gusta bastante eso, como que el homenajear todas las etapas de la vida que te hacen llegar a lo que eres.
Exactamente,
ahora.
Exactamente, y al final, ostras, pues puedo contar mi vida a través de esos personajes, que también es muy bonito, ¿no? Y que me ha pasado en cada momento cuando estaba interpretando a X personajes. En el disco va a haber también muchos personajes de teatro, de proyectos de teatro que he hecho, que me han llenado y que son historias muy bonitas y que me han... Bueno, en fin, es muy, muy guay. Al final es eso, el recorrido de mi vida a través de los personajes.
Y con este tema de, pues es justo, al recorrer tu vida y exponer tu vida, ¿no te tienes algo de pudor? O sea, como de repente exponerte y abrirte con tus sentimientos, ¿te da un poco de,
sí,
de apuro?
Sí, bueno,
al final,
siempre, pero al final también yo creo que...
Igual no
que,
lo habías pensado y ahora
no,
te estoy agobiando.
No.
Joder, en plan, tía, mierda.
Me he movido. Espérate, llamo al psicólogo. No, es bonito, o sea, es bonito. También, por ejemplo, la primera canción, Bala Perdida, que
claro,
es una canción que habla de mi padre, ¿no? Porque en el momento en que estaba interpretando el personaje de Lenny en Retorno al Hogar en el teatro, falleció mi padre. Entonces, sí, o sea, escucho la canción y me revuelve y me trae muchas cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo es un poco lo que es la suerte que tenemos, tío. Pues, o sea, de pronto... yo creo que los que nos dedicamos a esto tenemos la suerte de poner en palabras emociones y cosas, tenemos la posibilidad de conocernos o de indagar un poco en ahí en las profundidades para ponerle voz y sacar eso. Es bastante terapéutico, yo creo, ¿no?
Sí, hombre. De hecho, la de Bala Perdida es muy de catarsis y muy de cantarla como catar, o sea, como de cantarla sí, gritando, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes? O sea, como que incluso yo me acuerdo cuando la escuchamos en el último concierto que habías hecho, porque sí, por supuesto, sí. La gira de este caballero, todas las veces que ha pisado Madrid, ahí he estado yo
muy bien.
Con mi amiga Laura, ahí. Además, es que, sí, por supuesto, con Melody, que hoy Laura no ha venido, viendo todo, y justo cantaste Bala Perdida.
Sí, fue la primera vez que la toqué en directo. Sí.
Y fue como muy emocionante, o sea, que bueno, muchas ganas de la gira. También, mientras tanto, estás en el teatro, que
también
estuvimos el otro día con Elena Rivera, que vino aquí.
Sí, ya me enteré, sí, pero vino antes que yo, ¿eh?
Sí, bueno, yo que
no
sé.
No lo bien, es, ¿eh?
Tú piensas que tú en Cuéntame no has salido, ¿o sí?
Claro. No, tía, no, en esa no.
Claro, ya lo siento.
No. Ya.
No, no, hombre, pero bueno, es que está muy guay Los Serrano, ¿eh? A mí me gustó.
Cuidado, que te ves a meter
hombre,
en un jardín ahí.
Escúchame, sí, además que me, o sea, vamos, has hecho algo que es increíble, que es me llamaste para presentar el reencuentro de Los Serrano. Yo,
sí,
eternamente agradecida,
sí,
porque yo ese momento estaba completamente disociada, porque es como la única vez que se juntan todos los actores de
los siete, tío,
de los siete actores de Los Serrano.
Carol y los siete le podemos llamar.
Claro. Sí. Pues mira, niñera y stripper de repente, como la otra. Sería increíble. Pues ese momento fue increíble y de hecho fue una cosa que remasteis mucho, sí, ese reencuentro, Víctor,
sí,
y tú, sí. Y bueno, y Resines también, ¿no? Que
sí,
ahí.
Sí, la verdad es que fue, bueno, en general el grupo fue muy, muy complicado organizar porque era la agenda de los siete era una locura, pero Víctor y yo pues levantamos todo el proyecto y luego pues ellos nos echaron un cable para poder hacerlo. Y ahí fuera de coña, o sea, que decir, Elena, maravilla, o sea, te puedes traerla muchas veces
que
porque
sí.
Es un ser de luz total.
Que estáis con la gira de El Efecto,
sí.
Obra de teatro, que estará en varios teatros de España.
De España
y volverá a Madrid, todavía no se sabe nada. Está ahí como en el
aire. Hay como bastantes posibilidades de volver a Madrid el año que viene, o sea que yo creo que se está como fraguando la cosa. Yo creo que no puedo decir fechas todavía, pero vamos, está prácticamente cerrado. Y sí, ahora tenemos gira, no sé cuándo emitís esto, pero bueno, este fin de semana nos vamos a Vitoria y Logroño. Y luego paramos un poquito y retomamos en otoño.
Ah, bueno.
Y estaremos girando y luego volveremos a Madrid. Es una función muy chula, una función, bueno, tú también vinisteis a verla.
Sí.
Muy bien.
Pagando, ¿eh? Quiero decir, que se sepa todo.
¿Pagando?
Que no estamos aprovechándonos.
Muy bien, hay que pagar la cultura, porque los plazos de amortización de la cultura son terroríficos. Hay que pagarla, que estamos muy mal acostumbrados.
Ahora, que quiten los gastos de gestión de las webs. O sea, quiero decir, ponme que la entrada vale
lo que valga.
23,45.
Eso es.
Ok, pero
sí.
No me digas que vale 20 y luego añadas 3,45.
Te llevan a engaño esa
gente. Me
pone
nerviosa.
Te
ya
llevan
está.
A engaño, no.
No
pues,
puede ser.
Sí, o sea, el efecto es muy. Una,
es
la, autora, la autora es una tipa muy interesante que es Lucy Prevel, que es autora de. Una de las creadoras de Succession, la serie.
Y es un, no es Los Serrano, pero está
no,
bastante bien.
No es
Los
Serrano, pero está bastante bien. Sí, el final fue bastante. El final es Succession.
Más pocho.
y nada, y es una función muy interesante que habla, hace una reflexión sobre el amor, ¿no? Un poco sobre los ensayos clínicos. Hay una pastillita, están probando una pastillita en un ensayo clínico sobre. Bueno, que incide directamente en la capacidad de enamoramiento y bueno, pues habla sobre eso, sobre el control que queremos ejercer el ser humano sobre todo, incluido el amor, esa cosa tan bonita, tan desconocida y que
eso
esperemos
dice.
Que nadie sepa nunca cómo funciona porque...
No, sí.
Porque
lo que mola es que
esa,
no te
es
no sabes por dónde va la
esa
movida.
Es la magia. Digo yo, no
eso
sé.
Dice, no sé.
No sé, bueno.
Yo qué sé.
Yo qué...
Oye, estabas hablando antes de lo de pagar por la cultura y todo eso. Tú realmente estás muy implicado con la cultura.
Sí.
O sea, porque lo que mencionamos antes del reencuentro de Los Serrano era producido por vosotros.
Sí.
Producido es que ponen los euros.
Sí,
porque además es una
euros.
Cosa muy complicada porque es un proyecto que podría haber sido muy increíble y que podría haber puesto dinero a mucha gente, pero era muy difícil poner de acuerdo a todo,
a
el, todo mundo.
El mundo. Entonces nosotros pues nos dedicamos a hacer ese trabajo. No solo es poner los euros, que también. Es los euros, es poner tu tiempo durante muchos meses para poder llevarlo a cabo. Muchos meses estuvimos montando aquello y bueno, y al final pues vamos, yo me siento muy orgulloso. Y sí, yo la verdad es que hace mucho, bueno, yo soy de provincia, soy de Málaga, siempre me he tenido que buscar mucho la vida a la hora de poner proyectos en pie, e incluso, o sea, antes de ser conocido ya me gustaba esa parte de atrás de la producción, de pues bueno, de coger la furgo, montar las cosas, irte a un pueblo, picar los focos, hacerlo todo. Y bueno, me parece que es un sector muy interesante, que está muy poco reconocido, muy poco ayudado, el sector de la cultura, desgraciadamente. Pero bueno, yo con mi trabajo del día a día pues intento aportar mi granito de arena para que tengamos un país con un nivel cultural interesante.
Total.
Y tal. Entonces, bueno, ando vendido muchos fregados.
Hombre, en la obra de Víctor Elías también, eres director.
Ahí soy director y productor de Yo Sostenido, Sonata para Juguete Roto, que además está en los Teatros Luchana, que soy uno de los socios fundadores de los Teatros Luchana. En fin, sí, es como una mezcla entre también poder... O sea, también cuando me fue bien, digamos muy bien, pues en vez de comprar pisos, que es lo que ha hecho mucha gente, pues decidí meter ese dinero en el sector cultural, invertirlo pues en eso, en crear unos teatros, en una compañía de teatro en pie, en fin, invertir ahí.
¿Y la gente te animó mucho a que hicieras eso?
La gente me animó muchísimo, además lo hice en los mejores momentos, en 2008, 2009, que era una época muy buena, muy buena, muy buena. Y la verdad es que las pasé canutas durante un tiempo porque las cosas no salieron como uno esperaba, que tampoco yo esperaba mucho, de verdad. Pero sí que es verdad que ahora, o sea, ahora me siento muy orgulloso y va la cosa muy bien, pero es verdad que durante un tiempo fue difícil, sí.
Ya
sí,
ves,
sí,
es que, sí, bueno, sí. Es que es complicado, y lo que decías, las personas que hay detrás de cada proyecto, la que monta
mucho,
todas las
mucho,
cosas.
Hay mucho, sí, sí.
Tú hacías todo eso cuando estabas al principio,
sí.
Antes del momento del boom de Los Serrano y todo eso, que es lo más loco que te pasó. Porque claro, cuando de repente eres tú producción y todo, es cuando pasan las mejores cosas.
Sí, o sea, me ha pasado de todo, de llegar a un pueblo y que te venga el técnico de cultura y te diga, mira, es que no hemos vendido ni una sola entrada. ¿Y qué podemos hacer? Y nosotros, pues yo qué sé, pues, oye, podríamos hacer un pasacalle por todo el pueblo, animando a la gente a que venga al teatro. Entonces nos cogíamos, nos poníamos para ello. Uno cogía los dos tambores, el otro no sé qué, y nos tirábamos a la calle de los pueblos a animar. Y luego metíamos 20, 30 personas, éramos las personas más felices del mundo. Pero sí, hemos hecho de todo, hemos hecho muchas cosas muy divertidas. Que luego también te ayuda a tener conciencia de todo lo que hay detrás, que muchas veces el frontman, el artista, llega al sitio, está todo puesto y toca y se va y estupendo, y no valora también muchas veces todo el trabajo que hay de toda la gente, pues, que se dedica pues a poner el cablecito, la tal, para que luego tú estés cómodo cuando haces tu trabajo. A mí todo eso me encanta.
Es que además también es verdad que como a veces con los artistas que están como, pues eso, un momento como muy álgido, también hay veces que se les aísla como un poco
totalmente.
Del mundo.
Y si imagínate, si tú tienes veintipocos años, que pues, bueno, muchos artistas despegan a esa edad, a los veintipocos, ¿no? Tampoco a lo mejor has tenido la experiencia
laboral sabes,
necesaria,
claro,
para conocer eso. Y es verdad que te diseñan el entorno para que te vuelvas gilipollas. Y eso pasa mucho, ¿no? Que te llevan y te traen.
Claro.
Te pagan, la marca de ropa te regala la ropa, el otro las gafas, no sé qué, tal. Tienes a alguien que viene y te pone las lavadoras. Al final tú, pues, te invitan al cine, a estreno, a...
No
pierdes la conciencia, sí, del valor de las cosas, ¿no?
Total.
Yo tuve la suerte enorme de que,
ya,
bueno, de que
un
tenía un
antes.
Recorrido previo, y luego, bueno, de que mi entorno siempre me puso los pies en el suelo.
¿No tuviste muchos momentos de que se te fuera un poco la olla?
Hombre, alguno tuve.
Hombre,
no lo voy a negar.
Tuviste un pestillo en la ceja, quiero decir, claro, también. Quiero decir.
Eso ya venía de antes, boba.
Ah.
Y que era yo muy hippie. Sí, sí, pero sí, sí, tienes momentos en los que, evidentemente, pues te. Sí, te vuelves egoísta y tal, pero también, bueno, sí. Pasan muchas cosas, no hay un manual de instrucciones y y es que hay cosas que tú no puedes colocar en ese momento. Tienes que dejar que el tiempo pase para colocarlas, ¿no? Que...
Sí, porque además es como que, claro, es verdad que con perspectiva tú puedes decir, ah, bueno, pues claro, el boom de, o sea, Los Serrano duró X tiempo, vale, dura esto, claro, pero en ese momento tampoco sabes cómo funciona esto.
No, ni sabías la cola que iba a traer, o sea, es que no, en la vida te puedes imaginar que algo va a ser así tan importante, ¿no? Tan dentro de tu vida, ¿no? Es imposible, eso solo lo colocas con el tiempo y, bueno, y de pronto un día estás, dices, ay, te cae una ficha, de pronto de una cosa que pasó hace 5 años y dices, ah, hostia, vale, por esta persona reaccionó así porque yo reaccioné tal, ah, vale, estos hicieron esto porque querían tal. Sí, vas colocando,
vas entendiendo. En esa etapa tampoco era mucho el momento galas de estas de verano, estaban ya terminando, ¿no? O sea, no era como era principios de los 2000, o sea, era como más 2000...
Dices de fiestas y tal.
Como de tipo de esto de Murcia, qué hermosa eres. O sea, no te has tenido que ir. No has tenido que hacer muchas de esas.
No, mira, ojo, me dijeron para ir a Miss España, que entonces hacía Miss España.
Pero para presentarte.
Para tocar allí. Yo no quería ir. Pues yo estaba en contra de unos concursos de ese tipo, ¿no? Y lo pasaba fatal. Yo tenía muchos problemas. O sea, yo chocaba mucho con.
Claro.
También con mi propio prejuicio. Y al final dices, bueno, si es que tú no eres. Porque tocas en Miss España, tú no eres Miss España. Quiero decir.
Decirte el espejo, Fran, ¿no? tú no eres Miss España.
Eres Mr. España, Fran.
Eres Miss Málaga.
Eres Mr. Málaga. no, o sea que. Que sí, pues tienes también tus propios prejuicios, tus valores, claro. Y se mezclan muchas cosas, tío. Sí.
Porque además es verdad
mucha
que
pelea conmigo mismo
tu
también.
Tu música no. O sea, es como que. O sea, los primeros discos y demás es música que ahora, 20 años después, sigues pudiendo escucharla y no es un producto como. Quiero decir, el momento. Pues Santa Justa Clan, que sí, ellos mismos
sí,
es como.
Sí, sí, no.
Yo no puedo irme a hacer esto a un sitio.
Yo
¿sabes?
Creo, no,
como
yo...
que sobrevivió, tiene sentido, es
sí,
música
sí,
que.
Son canciones buenas.
Pero claro, o sea, era un poco la diferencia de. Eres como un éxito viral que viene de la tele, pero tienes música de un cantante normal.
Yo creo que se hizo un trabajo muy chulo. O sea, era muy ambicioso porque era meter a un personaje en una serie que además hacía la banda sonora. Y que las canciones tenían que ver con la trama que estaba, con lo que estaba ocurriendo.
Claro, claro.
O sea, al final era un proyecto ambicioso, bonito, se hizo muy bien. Muy bien. Yo creo que se fue un curro. Se han hecho pocas cosas tan bien hiladas, ¿no? Y entonces las canciones, pues yo creo que han perdurado también por eso, ¿no? O sea, pues ahora vas y tocas esas canciones en directo y la gente les llega, ¿no? Por algún lado, ¿no? Y sobreviven. Después, aparte con el 1+1=20, le hemos dado vueltecita a todas esas canciones, las hemos traído un poco a un sonido más moernito.
Sí, sí.
Y bueno,
está mejor,
estamos bien.
Claro, porque de repente es eso, como, pero eran más canciones que eran como eso, pero como, bueno, pop rock, algunas
sí,
tal, no sé qué, pero claro,
en
medio de Gala Miss España.
Sí.
Salir tú con la guitarra es como medio cantautor, es una actuación que te esperas como bailarines,
sí,
¿no?
Te explota un poco la cabeza.
Que bajes del techo.
Sí, pero bueno.
¿No has tenido que hacer cosas raras de este tipo?
Techo nunca, la verdad. No.
Pues piénsalo para nueva gira.
Sí.
Pero no. Algo, ¿sabes? Como de estas cosas que a lo mejor es un playback, que esto era muy 2000ero.
Bueno, mira,
que te ponen a hacer playback y de repente tienes a gente con instrumentos que no están sonando.
Yo lo pasaba fatal en los playbacks porque además el 1+1 empieza. A la vez, tapón.
Es verdad, claro.
Entonces, claro, el playback.
Y tú un andén claro, de las. Claro, no
yo,
llegas.
Entonces, yo ya llegaba al escenario y me ponía así.
Claro, tapándote la boca.
Tapándome la boca porque,
claro.
Digo, cuando suene el acorde tengo que estar. Yo,
no
andén de las.
Claro, claro.
Ay, perdón, que igual lo he petado.
No, no me he asustado yo que soy una paloma.
Y entonces sí era lo pasaba fatal. Primero que no me gusta el playback, me siento súper ridículo haciéndolo y de hecho ahora mismo no hago un playback. También con los años uno también tiene la capacidad de poder tomar decisiones que en esa época pues no era capaz.
También se llevaba mucho, era un momento muy del playback, que a veces, o sea, yo animo a la gente a ver actuaciones así de esa época, ves a gente que a veces ni siquiera tiene micro ¿sabes? O sea, que le han puesto una pajita aquí enganchada en plan Britney Spears.
Era toda la poca vergüenza del mundo y nos lo comíamos, pero tranquilamente, estábamos totalmente, bueno, era así.
En fin, cuando fuiste a Finlandia, porque claro, a raíz de una serie que hiciste, que allí se vio bastante, y también tu música se ha seguido mucho allí. ¿En Finlandia ha sido algún programa así como raro de entrevista? O sea, no raro, pero como
bueno, una vez
que ya ha pasado algo.
Todos niños. Y de pronto yo digo, pero
esos locos bajitos finlandeses.
Y de pronto se me echaban encima los niños. Yo digo, ¿esto qué? Por favor, cuando soy. No lo entendí.
¿Soy Mickey Mouse?
No entendía nada. Bueno, sí, te me he visto en situaciones muy, muy divertidas en Finlandia. Hombre, en Finlandia me lo paso siempre muy bien que voy. Me encanta ese país. He tenido la suerte, además, de currar
hacer
bastante.
He hecho una serie
durante 5 años, una coproducción hispano-finlandesa allí. Y luego con la música. Ahora estoy retomando también el tema musical allí, porque sí que quiero seguir tocando por ahí, por el norte de Europa.
¿Haces cosas, o sea, hablas algo en finlandés? O sea, les dices como, quitos, es gracias.
Tienes que ser con
lo leí is. En un supermercado allí,
quitos,
en Finlandia.
Luego pues tiene Vitu Satana, que es como me cago en la puta. O sea, me,
y con
joder,
eso tiras.
Y, hombre, tú sueltas un Vitu ahí y la gente, ah, este es de los nuestros. sí.
Y con eso dicen, hombre, Francisco, adelante.
Hombre, Francisco, adelante, pasa. Pasa que cenas, pasa la sauna. y... Algo, pero muy poquito.
Muy poco. Es complicadísimo.
Y tampoco he tenido el tiempo para estudiarlo, sinceramente. Mi personaje chapurreaba algo, entonces me lo aprendía fonéticamente, pero no he tenido el tiempo para poder estudiarlo.
Bueno, no pinta ahora que vayas a tener mucho más tiempo.
No, es que esa es la misma vida, como ando
siempre a 18.
Estás ahí
petándolo constantemente y haciendo mil cosas, que eso que somos, nos gusta trabajar
gusta
y pasarlo bien.
Sí, sí, partes iguales.
Somos bastante veroveneros. Sí, pues sí. Tengo una última pregunta que nos dejó la anterior invitada. Hacemos esto de la anterior invitada, qué. Y entonces la anterior invitada fue Julieta y dejó esta pregunta.
¿Qué es lo más loco que le ha pasado estando encima de un escenario?
Ea. Le he dicho, o sea, yo le dije, no sé si será cantante o actor, si no, lo echamos. Así que por suerte has venido tú, si no.
¿Qué es lo más loco que me ha pasado en el escenario?
¿Alguien te ha tirado cosas al escenario? No digo de mal, sino de bien. O sea, como de bragas y cosas así.
Hay siempre una anécdota muy graciosa que de esa época de boom total, que en el que ya tú ya no sabes ni dónde tienes la cara y tal, y estás haciendo una feria en, yo qué sé, en Almería, en un pueblo de Almería, y de pronto estás tocando y está todo el mundo y de pronto haces así, giras la cabeza y ves a un tío en la tercera fila que te hace
que no con la mano,
no, y tú, o sea, de pronto.
Claro, es ese caballero.
Se desmorona, tío. O sea, es como que...
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? Pero no
la chica de la habitación de al lado, ¿no te gusta
no,
o qué?
¿Qué? ¿No? ¿Qué? No, han pasado muchas cosas. Luego, un día me reventó un foco encima, haciendo teatro. Me quemé por todo el cuerpo, me quemó la cabeza, metal, porque cayeron los trozos de cristal incandescentes sobre mi persona humana. Wow. No sé, me han pasado cositas, la verdad. Sí. Tenía mucha experiencia, pero bueno, siempre hemos salido.
Sí, y Mundo Ropa Interior, ¿te lo han tirado?
¿El qué?
Ropa Interior.
Ropa Interior, muchísimas.
Yo nunca lo he hecho, Yo fui a Grada a tu concierto cuando era pequeña.
Me han tirado mucha ropa interior. Me podía montar un Oisho, pero no la fui guardando. Peluches, Dios mío.
Ya.
Peluches que...
Es que creo que los peluches, no sé por qué se ha hecho como un regalo universal.
¿Trajiste peluche?
Yo no. Es que además estaba en Grada, entonces yo no iba a llegar. No, pero no, o sea, era como... Yo soy fan como discreta, entonces yo iba ahí... Y con mi madre, de hecho, fuimos mi madre y yo, fue mi segundo concierto.
Fuerte aplauso.
Sí, aplauso gracias a mi madre por llevarme a las madres que acompañan a conciertos.
Ostras, ¿sabes? Me ya pasa ves. Ahora muchísimo una cosa muy bonita, que es que vienen niñas de 14, 15, 13, con sus madres, incluso a veces con sus padres, viene toda la familia.
Qué guay.
Porque claro, se han solapado las generaciones y los serranos es como el verano azul
que lo
del
repiten.
Siglo XXI.
Sí.
Vienen como toda... Es muy bonito, o sea, es muy bonito. La sensación es muy guay. Me parece tan bonito que la familia pueda compartir.
Sí, es que además son recuerdos
que
se quedan.
Ese momento, ¿no? Es como...
Yo lo recuerdo mucho. O sea, es como que al final es como pasa el tiempo y lo que te quedan son detalles, ¿no?
El primer concierto al que fuiste, claro. Los primeros conciertos, un primer concierto que fuiste con tus padres... y que ambos podéis disfrutar de la música, ¿no?
Claro, que, o sea, que te, como que guay. Se ilusione. O sea, yo siempre me ha gustado mucho eso de que conozca lo que te gusta, sí, y lo compartes de alguna manera con la otra persona, ¿no? Porque entiende por qué te gusta lo otro, ¿no? O sea, ese tipo de padres que son de... Es que eso es una tontería. O sea, pues a lo mejor lo que me gusta es una tontería.
Ven conmigo,
pues porque, claro, primero es como de, pues a lo mejor no te gusta a ti porque tienes 108 años, claro, pero claro, no lo sabemos. O sea, sí, que sí, como ese rollo de entender por qué le gusta a la otra persona esto, sí, creo que es como súper importante. Así que gracias, madre. Mira, gracias, al final lo he conocido.
Gracias, porque seguramente pagaste tú la entrada de aquel,
sí,
concierto.
Desde entonces
te lo agradezco muchísimo, ¿verdad? Está bien invertido, ¿vale?
Y además, una cosa muy concreta que fue que en el concierto, fuimos al primero, fue el concierto de Upadance. Fui antes.
Sí, fue antes, sí.
Y
sí,
entonces mi madre, fuimos a comprar una camiseta al merchandising y mi madre no tenía dinero suficiente para comprar la que yo quería. Fíjate, una cosa que me ha marcado.
Bueno, lo tendría, pero diría, mira, te va a comprar esa.
Solo tengo para comprar una que tenía el logo de Upadance. Y yo decía, pero yo quiero la de las caras. Y entonces no se pudo. Es una cosa que recuerdo todavía. Además, esa camiseta ha desaparecido, no sabemos, ya hablaremos. Pero al año siguiente fuimos a tu concierto y mi madre ya me compró la camiseta y, por supuesto, tengo una camiseta con tu cara.
Con mi cara.
Que era lo que yo quería.
Tu cara me baila.
Tu cara aquí, que ahora me la pongo y me aprieta, pero me sirve igual. Hombre,
bueno,
por supuesto.
Oye, desde aquí mandamos un mensaje a todos los de UPA para ver si tienen una camiseta de las caras.
Pues mira,
para Carol.
Es verdad.
Eso.
Beatriz Luengo.
Beatriz.
Voy a por ti.
Pablo.
Mam. Hombre.
Everybody.
Mam, por favor, tú dirás que estoy loco. ¿Qué decirte? Bueno, ahora tienes que dejar tú una pregunta para la siguiente persona.
¿Qué decir?
Que es misterio. Misterio.
Es que.
Es complicado.
Es que sin saber, ¿no?
Claro, mola. Por eso mola. ¿Qué? Porque de repente le puedes preguntar una guarrada y a lo mejor es alguien muy serio.
¿Cómo viviste el apagón?
Buena pregunta. Yo, como bien sabes, me avisaste tú.
Sí, ¿verdad?
Me parece tan loco. Me dice, me ha llegado tu libro y se me ha ido la luz. Y yo, ¿y a mí qué? Y de repente llamas gente diciéndome, ¿se ha ido la luz? Ah, fíjate, sí, que no era solo Fran.
No, te dije, no hay luz, pero tengo tu libro.
Es que eres más bonito, de verdad. En fin, Francisco, luego te quedas aquí un ratito y luego nos cantas igual un poco.
Sí,
¿te parece?
Hecho.
Genial, pues un aplauso para Fran Pérez.
Oye, mejor. Gracias.
Y estamos aquí en mí también y vamos a ver qué se cuenta Charlie P. Un aplauso para ella. Charliti.
¿Qué pasa, Carolinchi?
¿Cómo estás?
Bien. A ver, yo todo lo bien que yo puedo estar.
Eso es así.
Ya es mucho, la verdad. No, la verdad es que estoy hecha polvísimo, Carolinchi.
No,
estoy hecha polvísimo. O sea, mira que me he levantado perfect, ¿eh? Me he levantado perfect, he tomado café, bien de energía, todo iba bien, ¿vale? Porque además es que vengo de 3 días seguidos de migraña.
Ya.
Que claro, cuando tú tienes migraña, hoy es el primer día que me he levantado bien, entonces contenta de que bien, estoy bien, ¿no? Pero claro, cuando tienes migraña lo único que puedes hacer es estar a oscuras y en silencio, así que no puedo decir que no haya dormido los últimos 3 días.
Claro.
He estado durmiendo todo el rato, o sea, bien de energía, me he levantado perfect, y aún así estoy hecha polvísimo.
No se puede entender.
La causa, me he comido un paquete entero de Chocobons viniendo aquí. Es algo que no debería haber hecho después de tener migraña, porque pero bueno, hay tantas cosas que no debería haber hecho en mi vida y que hago constantemente.
Desde
que
luego,
tampoco, ¿qué voy a decir
hay
ahora?
Que empezar,
¿no?
A enumerarlas.
O sea, malas decisiones everywhere. No, pero a ver, ¿qué dicen? ¿Que no se le puede dar a los niños porque si no, no paran quietos?
El azúcar, ¿no?
El azúcar. O sea, yo llevo usando esa idea años. La idea de que el azúcar me da energía, llevo años con esa idea. O
claro,
sea,
tú lo coges al revés. O sea, yo mucho azúcar.
O sea,
mucho
yo
azúcar.
Llevo años viviendo agotada. Y diciendo, bueno, ¿cómo puedo revertir mi agotamiento? Pues tomando azúcar. Llevo tomando azúcar sin parar, ¿vale? Para desagotarme, ¿vale? Así 365 días, 24 horas, 7 días a la semana. O sea, cada día de mi vida comiendo un montón de azúcar diciendo, es lo que me va a dar la energía. Porque a los niños no se les da porque no paran quietos.
Claro.
Y hoy, después de haberme quedado frita en el tren, pero en plan no podía con mi alma, después de 3 días durmiendo sin parar, me ha dado por buscar en Google, ¿comer dulce me cansa?
¿Y qué?
Tía, la IA, sí. La respuesta, sí. Sí, es común sentir una bajada de energía después de consumir alimentos dulces, especialmente aquellos con azúcar refinado. Esto se debe a un desequilibrio en los niveles de azúcar en sangre y a la respuesta del cuerpo a la rápida liberación de la glucosa. O sea, se ve que los dulces estimulan el páncreas y lo que hace el páncreas es empezar a producir insulina para reducir el azúcar en sangre y eso te agota. O sea, llevo años usando el azúcar como energía cuando realmente el azúcar era lo que me quitaba toda la energía que yo tenía. O sea, completamente todo al revés. ¿Te sorprende?
Para nada.
A mí tampoco.
Ya, desde luego.
A mí tampoco.
También te
digo. Todo al revés. Mira, hablando de cosas al revés, otra cosa al revés. ¿Tú crees que en cualquiera de mis secciones se podría usar como respuesta la expresión se puede decir más alto pero no más claro?
Desde luego, aunque bueno, más alto no sé.
Pues, claro no que sé. No, o sea, el otro día una chica me dijo, se puede decir más alto pero no más claro. Y yo pensé, ¿seguro? En mi caso no es el revés,
sí,
al revés.
Desde luego se puede decir
más claro porque a veces, pero más alto no se podría
es
decir.
Es verdad, más claro en a lo mejor fin. Usando un mismo idioma en la misma frase.
Exactamente, no equivocándome en el idioma se podría, pero alto, más alto yo creo que no se
es
puede
imposible.
Decir. Bueno, a ver, vamos al lío. ¿Qué tal tu semanita, Carolina?
Muy bien,
me
muchas
encanta.
Gracias por preguntar. La verdad,
bueno,
¿la
yo,
tuya?
Pues mira, yo esta semana ya he dado oficialmente la bienvenida a la época en la que si decides compartir una foto de tus pies, te silencio y ya nunca más vuelvo a ver nada de lo que vayas a subir en tu vida.
Así, ¿eh?
¿Vale? Esta es una sección para, igual que a veces no cuento cuándo pasan las cosas para despistar, uh-huh. Esta es una sección para dar información muy útil si me quieres gustar.
Ah, muy bien. Ya estás, ¿vale?, enfocándote para el veranito.
Sí, ¿vale?
Muy bien.
No subas fotos de tus pies, ¿vale? O sea, eso es verdad. Yo soy una persona de muy difícil bloquear. Yo soy muy difícil de bloquear. Me cuesta muchísimo. Ahora, cuando bloqueo, no hay vuelta atrás.
Ya está.
O sea, a lo mejor tengo 4 personas bloqueadas, pero...
Bien bloqueadas.
Pero si estás bloqueada, nunca más te desbloqueo. O sea, estás fuera de mi vida. Pero por eso bloqueo muy poco. Ahora, silenciar.
Infinito.
Silenciar, no me cuesta nada. Y menos, y luego me olvido además que te he silenciado y yo te sigo viendo en mi día a día, pero yo no veo, no estoy viendo ni una cosa en tu Instagram que dices, ay, el otro día no viste. No, no vi nada. ¿Vale? O sea, hay un motivo por el cual, solo hay un motivo por el cual yo te puedo silenciar, que es la falta de buen gusto. Que tengas mal gusto. O sea, no puedo con el mal gusto. De hecho, a mí lo más atractivo para mí de una persona siempre es que tenga buen gusto.
Uh-huh.
¿Vale? O sea, ¿sabes eso que dice? ¿Qué te atrae de las personas? Su cara, su... No es nada físico, no es ni la cara, ni el cuerpo, nada. Es que tenga buen gusto.
Buen
a mí
gusto.
Si tienes buen gusto, me pongo cachonda. ¿Vale? O sea, supongo que por eso me siento súper atraída por los bigotes y por la gente que viste bien. Porque implica tener buen gusto. ¿Vale? Entonces, si lo que más valoro yo en mi vida es el buen gusto, ¿qué es lo que más rechazo me produce? El mal gusto.
Sí.
¿Y qué hay más mal gusto que 2 pies en una foto?
No te gustan nada los pies.
No me gustan nada los
vale,
pies, ¿vale?
¿Vale?
No me gustan absolutamente nada, porque para mí la máxima expresión del mal gusto es que te parezcan atractivos una foto de 2 pies. O sea, los pies son feos, ¿vale? Y ya según qué fondo tengan, ya ni te digo. Esa gente que pone una foto de sus pies y pone aquí sufriendo, pues sí, estoy aquí sufriendo, intentando no potar, ¿vale? Con tus asquerosos pies sucios de arena. O sea, eso no es bonito. Eso no es bonito. Y Instagram está considerado la red de la belleza, ¿vale? Que no lo digo yo, digo que la gente siempre que si pone, que si la comida que esté bien bonita, que todo buen bonito y de pronto pam, 2 pies. Si tú crees que esos 2 pies pegan ahí con toda esa belleza, es que tienes muy mal gusto.
Desde luego.
Estás fuera de mi vida. Next, fuera, no quiero
bloqueado.
Saber nada. Toda la gente que tengo silenciada es gente que en algún momento ha subido fotos de pies. Y me da igual quién seas, ¿eh? Puede ser mi hermano, mi mejor amiga, tú, mi novio, que en ese momento deja de ser mi novio, evidentemente, me da igual. Estás silenciado y no quiero saber nada más que a ti, de ti. ¿Vale? No solo hay gente poniendo fotos de sus pies en Instagram, ¿vale? Hay gente que lleva sus propios pies de fondo de pantalla de su móvil.
Es verdad.
Hay gente que lleva eso, ¿eh? O sea, ya llevarte a ti mismo de fondo de pantalla es de narcisista de locos.
Bueno, ya.
Pero llevar las fotos de tus pies encima es de ser un narcisista con mal gusto. O sea, por favor, fuera. Uy, una persona que quiere ver sus propios pies cada vez que abre el móvil es una persona que no está bien. Hay que huir de esa
esta
persona.
Esta gente no la
¿vale?
queremos. Vale.
Venga, a ver, a lo mejor estás pensando que es exageradísimo todo lo que estoy diciendo.
Puede
pero
ser.
Está justificado, ¿vale? Mi primer novio, el primer novio que yo tuve, era fetichista de pies.
Claro, de ahí te viene. Ahora entiendes cosas.
No, mi primera relación, ¿vale? Cuando yo aún no había aprendido que se podía decir a mí esto no me gusta, era con un fetichista de pies. O sea, me forcé tantísimas cosas a hacer con los pies bajo el nombre del amor, que es que ahora mismo lo rechazo completamente. O sea, ese chico no puede decir que yo no le quise. Esas las cosas que yo llegué a hacer...
No me las cuentes.
Por amor, no te las voy a contar. Las cosas que yo llegué con los pies intentando poner caras sexys cuando me estaba pareciendo lo más... Es que no supero esto. No lo supero esto.
Desde luego.
No lo supero
Mamá,
esto,
no
¿vale?
No escuches esto, por
no,
favor.
No lo vale. supero esto. Bueno, Perfecto. En fin. Tres silenciados esta mañana. Aunque una cosa tengo que agradecerles. Gracias a ellos no me he comido otro paquete de chocobons y estoy aún más agotada que estaría si no.
Lo agradezco.
Si no de esto. Basta fotos de pies.
Basta fotos de pies, ya sabéis. Solo fotos
de otras cosas que no sean pies.
Perfecto, genial. De vuestros perritos para
sí,
Ricardito.
Sí, exacto. Ay, el Ricardito.
Ay, yo qué sé. Vale, Charlie, mucho ánimo con esto.
Gracias.
Sé que es duro porque ahora
Joder,
se viene el verano.
Viene
el verano y ahora vas a empezar a sufrir.
Esto es así. Ya de la gente que sigo, la mitad ya está silenciada del año pasado, pues a ver quién viene.
Bueno, y si queréis que Charlie os bloquee, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Un aplauso para Charlie P.
Gracias.
Bueno, para terminar el programa, yo la verdad, viviendo un sueño un día más, hoy tenemos aquí con nosotros a Fran Perea cantando Tras la puerta. ¡Un aplauso para él!
Vivo en un descuido del silbido de la buena suerte en la prórroga estival de un verano adolescente. Un tabique de cristal nos separa desde el centro, pero desde mi mitad nos escuchan sus secretos. Subo junto a ella la ladera de escalones y al final de la escalera no hay palabras ni ocasiones. El pasillo es la avenida que conduce hasta su puerta, pero si llega sin prisas, la mía siempre está abierta. Quiero coger su camisa, quiero gritar que la he encontrado. La primavera es esa chica de la habitación